Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Febrero, I'm going off the rails on a crazy train. Me salgo de las vías en este tren de locura. Febrero, loco, y marzo, otro poco. Dice la frase popular relacionada al clima, pero relacionado a lo que estamos viviendo en este febrero 2025, nos estamos saliendo de las vías, o al menos yo, en este tren de locura que estamos viviendo. Un tren de locura que se puede reflejar en este febrero, desde en cuántos aviones se cayeron o accidentes aéreos de forma estrepitosa que nos está dando un miedo a volar, hasta estas convenciones conservadoras de Estados Unidos, donde vemos a personajes que van desde Elon Musk o a Eduardo Verástegui haciendo el saludo nazi con todas las defensas de que si es o no es el mismo, pasando por una elección de magistrados o el poder judicial, donde tenemos a ministros que quieren ponerse de nombre en la boleta el ángel de la justicia, y así yo me podría seguir con cuántas cosas que pueden ser las discusiones de Kendrick Lamar, de si en el Super Bowl lo que hizo es muy profundo y con unas lecturas semióticas que lo convierten en el mejor show de medio tiempo, o en el peor fracaso churro que nadie entendió y que se convierte en el peor espectáculo de medio tiempo, o los memes, o sea, los memes me refiero, pero memes que parten desde la Casa Blanca, 14 de febrero, y la Casa Blanca publica: las rosas son rojas, las violetas son azules, el famoso poema, pero rematándolo con: ven de manera ilegal a nuestro país y serás deportado. Por supuesto, en inglés hace un juego de palabras, o POV, point of view, estás siendo deportado. Y aparecen nada más unos piecitos con cadenas en un avión, pero lo suben como meme POV. O Elon Musk con la motosierra de Milei y Milei detrás de él, así festejando. Pero Milei sacando una criptomoneda y mucha gente apostándole y haciendo que pierdan muchas cosas. Y así, ¿cuánto sucedió en este breve febrero? Que por eso decidí empezar con esta canción de Ozzy Osbourne, Crazy Train. Y dentro de este tren de locura en el que vamos subidos, vamos a explicar unos conceptos que son bien importantes, porque yo estuve reflexionando mucho este mes acerca del cognitivismo y de la pregnancia, para explicar muchas cosas, Lo utilicé para hablar desde Paquita, la del barrio, y Tongolele, que fallecieron este mes, como por supuesto para hablar acerca de ese saludo, si es que era nazi o no era nazi, si le importa o no le importa a la gente, si era o no era. Y yo muchas veces estuve apelando o argumentando en estas ciencias, ¿no?, o en estos conceptos psicológicos que son el cognitivismo y el concepto de la pregnancia. Pero antes de irnos a ponernos nerds, te tengo unas excelentes noticias, muy buenas noticias para todos los que son fans de Imago, el podcast de Imagen Pública, porque ahora quiero que este espacio que siempre ha sido tuyo lo sea aún más con la interacción, que deje de ser un soliloquio y que empiece a convertirse en un diálogo. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, que pueda convertirse en un consultorio. Y es por eso que la sección de Nadie te preguntó, es más, pónganme, la cortinilla y la musiquita. Perfecto. Ahora todo Imago es paradójicamente Nadie te preguntó, y me refiero a, vamos a utilizar este sarcasmo del Nadie te preguntó para que me preguntes muchísimo, lo que quieras. Si tienes algún caso en particular que necesite consulta, pero si te interesa algún tema del que quieres que hablemos, también si quieres contar alguna anécdota, algo aquí relacionado, si quieres que analice un caso particular de lo que está pasando en el mes y que tú digas esto puede ser digno del análisis de alguna sección, pues ahora es parte tuya también. ¿Y cómo le vamos a hacer? Vamos a hacerlo a través de correo electrónico. Por lo tanto, quiero leerte en imago@imagenpublica.mx. Te lo repito, extremadamente sencillo. imago@imagenpublica.mx. Termina con mx y no .com. Y ahí en imago@imagenpublica.mx me vas a mandar todas estas consultas, peticiones, sugerencias, incluso pilones que no me puedo perder. Vamos a tener esa conversación y por favor me dejas tu nombre, de dónde eres y mayor contexto, porque me encantará leerte. ¿Y por qué? Por correo electrónico. Me preguntaron en las redes sociales, porque solté ahí en una historia de Instagram que íbamos a tener esta dinámica, y me decían, ay Álvaro, está muy anticuado eso de hacerlo por mail, ¿por qué no lo hacemos por las redes sociales? Y es porque lo quiero utilizar por la vía profesional. Quiero que esto sea profesional, y me refiero a que se tome en serio el rol de participar en Imago. Y es que cuando yo lo abro por redes sociales, cuando yo hago dinámicas en Instagram, por ejemplo, de hazme una pregunta, claro que llegan preguntas interesantes, pero también de repente me llega cada cosa. O sea, la gente pone cosas de ¿por qué eres tan imbécil? Ya sabes, cuando les preguntas, dices hazme una pregunta. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Tienes el teléfono en la mano y así te hace fácil hacer un chiste, insultar, poner lo que quieras, y se pierde información valiosa en mucha que tal vez no lo es tanto. Cuando alguien tiene la disciplina de sentarse o abrir su teléfono, abrir su cuenta de mail, ponerle un asunto o subject, redactarlo, poner su nombre y no hablar desde el anonimato, se va a tomar en serio este nuevo consultorio de Imago o Nadie te preguntó. Por eso es por el mail. Y ya estoy viendo cuántos correos voy a recibir diciendo eres un imbécil. Pues bueno, ya si te tomaste el tiempo de hacerlo por correo electrónico, también podrás aparecer aquí en Imago, porque me va a encantar mencionar tu nombre, tu contexto, tu pregunta, a menos que me pidas el anonimato. Pero ahora sí, como hablé de cognitivismo y hablé de pregnancia, vamos a ponernos nerds. ¡Get those nerds! Empiezo por el cognitivismo. ¿Qué es el cognitivismo? Es una corriente del pensamiento psicológico o estudios de psicología y neurociencias que se encarga de los procesos mentales. Imagen es percepción, por eso es tan importante el cognitivismo. En la percepción, ¿por qué? Porque habla de cómo el ser humano aprende en el sentido de cómo percibe. Luego lo aprende de aprensión. Luego utiliza su memoria, lo interrelaciona con experiencias pasadas, saca conclusiones que los traducen a experiencias o vivencias, convirtiéndolo en una imagen, en su carácter de mental, y luego ya quedándose como un aprendizaje, ya sea en la memoria a corto plazo o a largo plazo, que hace que los seres humanos nos comportemos de ciertas formas. Te lo pongo en resumen. El cognitivismo estudia cómo las experiencias pasadas afectan en nuestras decisiones presentes. Por lo tanto, si yo te pido que en este momento cierres los ojos, es más, hazlo. Si vas manejando, por supuesto, no lo hagas, te orillas, pero no hace falta que cierres los ojos. Si yo te digo, huele a Navidad. O sea, no te estoy diciendo que huelas, sino que tú huelas aromas de Navidad. Trae a tu cerebro, trae a tu memoria aromas de Navidad. Escucha sonidos de la Navidad. Visualiza colores de la Navidad. En el espacio donde estés, voltea y decóralo de forma navideña. pues no tengo que ser un brujo o un mentalista para poder decir que trajiste a tu cabeza aromas de pino, de arbolito de Navidad, de jengibres, canelas y cosas especiadas. Te puedo apostar que con la música escuchaste cascabeles, escuchaste villancicos, las canciones más tradicionales. Cuando te pedí que visualizaras colores, probablemente trajiste el rojo, el blanco, el verde. Y el espacio en el que estás lo decoraste con Santa Clauses, arbolitos y ve tú a saber cuántas guirnaldas y cosas llenas de muñecos de nieve habrán aparecido en el espacio mental, porque nada de eso existe en este momento. Ni lo oliste, ni percibiste esos colores, ni viste las decoraciones, ni escuchaste la música. Es el cognitivismo actuando a tu favor. Y si te das cuenta, se antepone al conductivismo, que el conductivismo es el de Pavlov del estímulo-respuesta, en el cual se le daba a comer al perrito y que cada vez que comía tocaba una campana, existía un anclaje y después cuando escuchaba la campana, el perro y las personas también lo hacemos, salivamos. Mientras el conductivismo va con la parte más instintiva de nuestra especie, el cognitivismo con la parte más racional. Pero hay un punto donde se juntan. Se juntan porque si tú hueles aroma de árbol de Navidad o escuchas un villancico, claro, fue un proceso de aprendizaje, pero también se queda anclado existiendo un conductivismo. Y es que todos trajimos tal vez los mismos aromas y colores, pero no las mismas emociones asociadas a la Navidad. Si bien aplastantemente la mayoría de la gente, estoy hablando sobre todo de México, con sus tradiciones, porque no puedo generalizar, podríamos pensar que asocian su mente cognitivista a experiencias positivas, de infancia feliz, de regalos, de familia, de comilonas, de reuniones de amigos, también existen muchas personas que tal vez les traiga anclajes a infelicidad, a tristeza, a soledad, a momentos desagradables. Y ese cada cabeza es un mundo. De acuerdo a tu nación, tu religión, tu cosmovisión y tus experiencias pasadas, se va conformando lo que te puede pasar al día de hoy. Entonces, ¿por qué quería traer el tema a colación? Si tú al día de hoy ves a una persona haciendo un saludo, elevando su brazo con la palma hacia abajo de manera recta y violenta, por supuesto que no voy a hacer el saludo nazi, aunque sea en otro contexto, la gente lo va a asociar al saludo nazi por cognitivismo. Y luego el anclaje simbólico va a ser desagradable para la aplastante mayoría de las personas, a menos que seas una persona retrógrada de ultraderecha, xenófoba, que le gusta el nazismo, que seas un neonazi. Pero si además se lo sumas en un contexto de unas convenciones ultraconservadoras o de ultraderecha, pues entonces se hace mucho más probable que por cognitivismo tu cerebro asocie el proceso de aprendizaje como que eso es un saludo nazi. Entonces, lo vamos entendiendo en ese contexto. Pero igual, yo he viajado constantemente en avión y ya tengo en mi memoria cómo es todo el proceso de viajar en avión. Y tal vez lo menos que se me pasa por la cabeza es que se va a caer yo, Álvaro Gordoa. Pero la última vez que me subí a un avión en este mes, pues claro que traías estas imágenes que últimamente se ha estado viendo. El avión que aterrizó en Washington y le chocó el Black Hawk, el otro ahí en la pista en Canadá que se le parten las alas y que sale la gente. Tantas noticias que hay, pues es lógico que a tu cerebro, por cognitivismo, después venga un conductivismo de miedo, que tu cerebro genere mayor noradrenalina o que genere cortisol, que son estas sustancias del estrés y del miedo. Y así lo podríamos asociar a muchísimas cosas. Y venga el caso de Paquita y venga el caso de Tongo Lele, porque hablé hasta de Paquita y de Tongo Lele con cognitivismo, porque me hicieron una entrevista sobre Tongo Lele Y respondí que fue un genio del poder simbólico en su imagen física para crear anclajes de hacerla reconocible. Yo siempre que tengo clientes del sector del entretenimiento, le digo que si algo puede ser imitable, pues va a ser recordado y va a ser más fácil de posicionarse, ¿no? El guante de Michael Jackson, el sombrero, los calcetines y el moonwalk. Es algo que perdura, es algo que recuerdas y que se puede imitar. Una persona puede disfrazarse de Michael Jackson y vas a reconocer de qué está disfrazada. Si Paquita, la del barrio, decía algo así como: me estás oyendo inútil.
Me estás oyendo inútil. Llena del infierno. Cuánto te odio y te desprecio.
Pues se convierten en frases que perduran, que aunque la persona muera, la leyenda sigue viva. Y del caso de Tongolele, lo hablaba con su mechón de pelo. Esta bailarina versátil de la época dorada del cine mexicano, pero también del cabaret y de muchas otras cuestiones, tenía una forma muy particular de bailar. Ya era un anclaje, pero también en su juventud tenía una melena negra y un mechón blanco, una despigmentación por un lunar. Y ella, en vez de teñirlo, lo hizo para posicionarse, para convertirlo en un anclaje simbólico y que luego, cuando la gente viera a alguien que tenía un mechón de ese tipo, hicieran referencia a Tongolele. E incluso, van a decir: Álvaro, eso se llama bullying. Yo tenía un amigo en la secundaria que tenía un lunar así, que tenía un mechón blanco de pelo, y le decíamos el Tongo, ¿no? O sea, por la parte de Tongolele. Le gustaba, se reía, buena onda, pero se hacían este tipo de anclajes. Y ahora, cuando muere Paquita, cuando muere Tongolele, cuando nos enteramos de esa noticia porque murió en el mismo día, yo estaba con personas que tienen entre 13 y 16 años, las personas con las que salió la conversación. Y por supuesto lo que dijeron es: ¿quién es Paquita y quién es Tongolele? ¿De quién están hablando? Porque en su proceso mental de aprendizaje, de cognitivismo, no hay una relación. Y si conocieran a mi amigo el Tongo, no les causaría gracia, como para muchos que dicen el Tongo y le ven eso y dicen: hijos de la fregada, ya sé por qué le dicen Tongo. A ellas ya no le causaría esa gracia o sentido porque no tienen la asociación. Como si de repente me dicen: ve que es súper skibidi la foto que está... Pues seguramente alguien que tiene arriba de 30 años no va a tener ni idea de qué está hablando esa persona con ese adjetivo que acabo de mencionar. Ya que lo estamos entendiendo y ya que nos estamos poniendo en temáticas, esto lo iba a hablar hasta la noticia del mes: Kendrick Lamar y el Super Bowl. Cuando algo te lo tienen que explicar, pierde el sentido. Es como, imagínate que tú cuentas un chiste y nadie se ríe. No, es que mira, te tengo que entender. Esta persona le dijo esto y le entendieron la otra palabra. Si te tienen que explicar un chiste, ya no causa gracia, porque no lo hizo simple. A tu cerebro se le hizo complejo y el cerebro funciona por asociaciones. El doble sentido, el albur, funciona por la asociación. Y por eso un albur, aunque pueda ser guarro, es extremadamente inteligente. Y sobre todo cuando juegas con el cerebro de una persona que no sabe que le están albureando. Es todavía más divertido, porque a una persona le falta el contexto o el cognitivismo, porque no tiene esa mente tan cochambrosa, y entonces su cerebro no puede hacer la pregnancia, que es el otro término del que voy a hablar, pero yo estaba hablando de Kendrick Lamar. Me harté de los análisis semióticos que empecé a ver. No, es que Samuel Jackson representa Estados Unidos y el juego es el juego de la vida de Estados Unidos. Por eso era PlayStation y estaba el Game Over y estaba el primer capítulo y los triángulos del PlayStation. Y luego, cuando sale Serena Williams, hace el Creep Walk, y el Creep Walk es entonces de la banda de los Creeps. Pero como ella también tenía el problema con Drake cuando salían, y luego sale Kendrick con el collar de la letra A minúscula, haciendo referencia a Minor, que es lo de la canción de la tiradera con él. Y entonces cuando estaba en la persona que se subió en él. Sí, pero si no lo entendí yo en ese momento, muchos pudieron haber dicho, ¿qué manera de desaprovechar el Super Bowl? Cuando te lo tienen que explicar, quiere decir que no era para el foro. Fue una genialidad. Y mira que soy muy fan de Kendrick. Pero no era el foro. El foro necesita lo popular. Es el Super Bowl, el evento más visto en Estados Unidos. Y el show de medio tiempo necesita entonces ser digerible para el cerebro. Sencillo. Porque si no, lo va a rechazar. Y ojo, ¿eh? Sencillo, no estoy diciendo que no sea espectacular en la teatralidad o el despliegue de recursos y tecnología que puede tener un show de medio tiempo. No, que al cerebro le cree sentido y le haga clic, porque todo tiene que ver. Y no sé si me voy a meter en un tema del cual después no puedo salir, pero que es muy prudente. Estamos iniciando marzo, mes de la mujer, mes del feminismo. Un feminismo que qué bueno que se alce la voz, qué bueno que se cree esa conciencia, pero que luego empieza a ser cada vez más complejo para un tejido social al nivel, a un nivel cognitivista, porque ya luego hay mucha confusión de qué es ser mujer, o qué es el feminismo, o qué es la lucha, o qué es la ser radical o no ser radical. Por eso es que yo, en estas entrevistas, dije que es mucho más fácil entender en Paquita la del Barrio el feminismo que en muchos otros movimientos. O en la libertad de Tongolele de desprenderse de las ropas y bailar de una manera sugerente en una época donde fue muy castigada y señalada y que le importó poco, es más fácil entender a veces el feminismo en Paquita y en Tongolele que en muchas corrientes de ultrafeminismo, que nuevamente les digo, lo respeto. Es como los teóricos y los académicos. Una persona puede ser un genio en su materia y dar clases y que la clase sea aburrida y que la gente no entienda nada. O una persona puede ser no tan brillante en la materia y hacer que el alumnado aprenda y se enamore de esa materia, porque fue un facilitador del conocimiento. No fue fácil lo de Kendrick Lamar. Lo de Donald Trump está siendo extremadamente fácil, y aunque me cueste alabarlo, el subir el poema de Las rosas son rojas, ven a mi país y te vamos a deportar, es jugar con la comunicación actual, donde la gente no pone atención a mensajes más largos y donde el mundo del meme, del sticker, del humor, del trend, hizo que además en 14 de febrero publicaran esa fotografía y se entendiera todo un concepto de posicionamiento de su presidencia. Y entonces mucha gente lo criticó, porque lo critica desde el punto de vista de su cognitivismo, de cómo es posible que desde la cuenta de la Casa Blanca le falten así el respeto a la investidura presidencial. Híjole, y ahí es donde pones entonces esa discusión. ¿Cuáles son los objetivos que se quieren lograr? Y no por algo la ultraderecha también está ganando en Alemania, pero también la ultraizquierda o el populismo está plagado por el mundo, porque es mucho más sencillo el extremo radical que irnos a la parte de la explicación de otros conceptos. Y ya voy a explicar pregnancia, pero antes quiero volver a hablar de este saludo nazi. ¿Qué es lo que hizo Goebbels y se lo propuso a Hitler? Sincretismo. Quiere decir juntar otra corriente y hacerla propia y llevarla ahora a su movimiento. Esa forma de saludar es como saludaban los emperadores romanos. De aquí para abajo está el pueblo, de aquí para arriba estoy Dios. Salve César, era la forma de saludar. Y ellos lo llevaron al Heil Hitler. Y entonces, esto es bien interesante porque resulta que el azúcar de imitación también es dulce. Me refiero a, tú puedes inspirarte en cosas que ya están posicionadas. Ese saludo por estatuas, por historia, ya estaba posicionado como un símbolo imperial. Igual el águila, que lo retomaron. Por lo tanto, utilizo cosas que ya existen para posicionarme. Y es lógico que ahora en el 8 de marzo vamos a ver el color violeta, porque mucha gente lo que hace es decir, si ya hay una asociación cognitiva y conductual, cognitivismo y conductualismo, en torno a un color, vamos a ligarlo al feminismo, como la bandera del arco iris al movimiento LGBT, pero con tantas cosas que nosotros podemos hacer y llevarlo a nuestro favor. Por lo tanto, en la sección de Nadie te preguntó, tendría que darles muchas recomendaciones de cómo utilizar este proceso, de que si yo quiero hacer un espectáculo de Navidad, pues de qué color van a ser los vestuarios, qué música tiene que sonar, qué olores tengo que producir en la audiencia para que la gente lo entienda. Ya sé, esto es un show navideño, y no lo que pasó con el de Kendrick Lamar, que nadie lo entendió. ¿Pero qué es la pregnancia? Es una ley o la ley madre de la Gestalt. No quiero hacer aquí el cuento demasiado largo, o es más, sí. Aviéntenme la cortinilla de abuelito, cuéntame un cuento.
¿Me cuentas un cuento?
Pues bueno, les voy a contar un cuento, pero voy a leer literal la definición de Gestalt, porque aquí les iba a contar de manera muy breve que es esta psicología que tiene que ver con las formas y cómo el cerebro lo interpreta. Y se puede aterrizar a la imagen visual, o sea, la creación de un logotipo, como también a la forma como existen las connotaciones del lenguaje y muchas cosas bien interesantes. La psicología de la Gestalt, también conocida como psicología de la forma o psicología de la configuración, es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX, cuyos exponentes más reconocidos fueron Max Weidmeier, Wolfgang Keller, Kurt Kafka y Kurt Lowing. Bueno, lo que quiero decirles es de dónde viene el término Gestalt, que es forma, configuración o estructura. Y el cuento es que todo lo descubrieron acerca de la invención de la electricidad y el principio secuencia de continuidad. Algo que al día de hoy es para nosotros muy común y muy normal, para ellos fue sorprendente. Y es el foquito que se apaga y después se prende un foquito a un lado, como en una marquesina de espectáculos del teatro, que parece que es una entidad que va recorriendo y va avanzando, cuando es un foco en secuencia que se prende y otro se apaga. Pues eso les captó tanto la atención a estos individuos de que por qué el cerebro pensaba en continuidad cuando eran elementos separados, diciendo que el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, este efecto, el movimiento phi, que es el del movimiento de continuidad o lo que es un movimiento aparente, parece ser un movimiento, pero no lo es. El todo va mucho más allá que la suma de las partes. Siendo entonces la psicología Gestalt muy interesante para el estudio, a ver, los que lo están viendo en YouTube, les voy a poner aquí el logotipo del Colegio de Imagen Pública. El logotipo del Colegio de Imagen Pública trae la gran mayoría de las leyes secundarias de la Gestalt impresas. Está la ley de la proximidad, está la ley de la continuidad, está la ley del cierre, del contraste, de la jerarquización, del movimiento común. Y es que si tú te das cuenta de este logotipo o que lo estás escuchando, googlea Colegio Imagen Pública, logo del Colegio Imagen Pública, te vas a dar cuenta que en realidad el logotipo del Colegio de Imagen Pública son 9 elementos totalmente aislados. O sea, son partes diferentes. Son 9 elementos que aparentan ser 5. Totalmente separados en algo que nuestro cerebro lo traduce en figura y fondo. Das por hecho que lo que está a color es figura y que todo lo que está atrás es fondo. Pero no se tocan entre sí. Nuestro cerebro es el que cierra. Ese es el principio, la ley del cierre. Cuando hay 2 colores juntos es la ley de la continuidad. Cuando está el verde y el morado es la ley del contraste. Pero estos contrastes también generan continuidad, pareciendo que 2 piezas, una en vertical y otra más curva, están a un lado. O una como media luna verde que está volando por ahí, por continuidad de línea, pareciera que es parte del mismo conjunto por el simple hecho de estar alineado. Y hay principios que van con la simetría, similitud. ¿Pero por qué les estaba contando todo esto? Porque el cerebro interpreta este logotipo como una sola cosa, por pregnancia. Y ya después de contarte esta historia de los foquitos que daban vueltas y por eso surge todo lo que estamos hablando en este momento, te cuento qué es la pregnancia. Pregnancia, del alemán Prägnanz, que significa conciso, esencial, describe el fenómeno que a nuestro cerebro, todo lo que se le hace complejo, lo elimina. Por eso en comunicación menos es más. Y cuando el cerebro no lo entiende, le da un significado aparente o le empieza a dar, de acuerdo a su contexto, un entorno pragmático. Si tú escuchas a dos personas hablando, oye, no, es lo que pasa es que el otro día el minotauro me mordió, pues tal vez tú tienes conocimiento que el minotauro es una figura mitológica, este toro humano. Pues sabes que no es realista que esa figura o esa figura mitológica haya mordido a la persona. Tu cerebro, por pregnancia, lo más fácil se le hace suponer. Supongo que es un perro o algún animal o alguna mascota que se llama minotauro. Por lo tanto, esta ley, que es una de las leyes primarias, lo que hace y de lo que nos habla es que el cerebro afirma que tiende a percibir las formas más simples, lo más organizado, de lo que más tiene conocimiento, lo que está arraigado en su memoria, antes. Le da jerarquía. Por eso la realidad es lo que tú eliges creer. Ay, es que me malinterpretaste. Pues por pregnancia yo interpreto así las cosas. Mi cerebro suma A más B o 1 más 2 y termina siendo 3. Entonces, ponerte a discutir con esta ley de la pregnancia es como si tú quisieras escribir un párrafo, pero que cada letra la separaras tanto que por proximidad fuera difícil de leer. Al cerebro se le va a hacer difícil porque atenta contra la ley de la pregnancia. Si tú juntas las letras, lo puedes leer. Pero si además esta tipografía es una tipografía serif, quiere decir con serifas, con adornos, con patines, con esos remates que hay abajo, al cerebro se le hace más fácil de leer. Si es sans serif o sin serifas, pues al cerebro le atenta un poco a la ley de la pregnancia. Aún así lo puede leer. Por eso es que la gestalt es tan importante en la imagen pública, y a la pregnanz o a la pregnancia también se le conoce como la ley de la buena forma, de lo conciso, de lo esencial. Por lo tanto, si mi cerebro ve a Eduardo Verástegui, que es de ultraderecha, que es radical, que es antidivorcio, antimatrimonio igualitario, comunidad LGBT, que es una persona ya de pensamiento radical de ultraderecha, si ve a Eduardo Verástegui en un foro que además es ultraconservador, MAGA, de Make America Great Again, y además levanta la mano y hace un saludo que aparenta ser nazi, la ley de la pregnancia y el principio de simplificación va a reinar, por más que lo salga a justificar. Es mucho mejor decir perdón si se interpretó de esa forma a tratar de justificar lo que es para el cerebro injustificable. Es mucho más fácil en ley de la pregnancia decir me estás oyendo inútil.
Me estás oyendo inútil. Llena del infierno. Cuánto te odio y te desprecio.
Que muchas otras cosas que se hacen el 8 de marzo. Al cerebro lo entiende mucho más fácil que somos unos inútiles que tenemos que cambiar en un tema de empoderamiento femenino. Entonces, vean cómo lo de Kendrick Lamar atentó contra la pregnancia. Al cerebro no se le hizo fácil sumar 1 más 2 o llevar la secuencia de A, B y C. Nos sacaron una fórmula que nadie entendió o que muy pocos nos tuvieron que explicar, perdiendo la gracia y perdiendo el chiste. Y para mí, con mucho agrado, mucho orgullo y también honor, nadie te preguntó. Y dije la palabra honor porque me siento honrado ya recibir las primeras y por lo tanto voy a responder o a mencionar a las primeras 4 personas que mandaron un correo y por supuesto ya después iremos haciendo una selección de acuerdo a las temáticas y siempre trataré de mencionar la gran mayoría de personas que nos escribieron. Y la primera persona que escribió Alberto, nada más me dice que se llama Alberto. Les recuerdo, pónganme un poco más de contexto de dónde soy. Mira, sí me lo dijo ya en el mail, hay que leer. Soy Alberto, tengo 29 años, de la Ciudad de México. Me gustaría tu asesoría respecto a cortes de cabello, ya que tengo entradas y poco cabello en la parte superior. Entonces, algo que me ayuda a sentirme más seguro. Gracias por tu valiosa ayuda. Parece que nos leímos la mente de los temas que estamos hablando aquí. No existe un solo estudio de cognitivismo que asocie falta de pelo con atributos negativos. No existe un solo estudio. Quiere decir que una persona que no tiene pelo, que se asocie con poco éxito, poca capacidad de trabajo, poca capacidad laboral, poco éxito con las mujeres o con los hombres, no existe un solo estudio. Pero sí existen muchos de lo que comunica los diferentes peinados o cortes de pelo. Y en esos estudios, sí hay algunos de cuando la gente no acepta con una cuestión de dignidad la caída del pelo, ahí sí se empieza a ver como falsos, como que algo ocultan, como ridículos. Y eso es la gente que se deja más largo uno, así como de queso Oaxaca, se toma prestado y se ve que se está tratando de tapar u ocultar. O cuando los peluquines eran falsos. ¿Y por qué digo cuando los peluquines eran falsos? Porque al día de hoy son una maravilla. Ya son prótesis, se consideran prótesis de pelo. Entonces, una prótesis de pelo bien hecha y, por supuesto, lo que es un trasplante, lo que mucho tiempo fueron injertos, ahora ya son trasplantes, pues eso ayuda. ¿Pero a quién ayuda, mi querido Alberto? A ti, a tu autoestima. Y lo recalco porque me dices, ¿cómo le hago para sentirme más seguro? Y claro, que la imagen física, si bien nos dice que si estamos bien por fuera, la cultura popular, estaremos bien por fuera. En mi libro El Método Porte también compruebo de que, de acuerdo a cómo estamos por fuera, nos sentimos por dentro. Y sí, a los que se nos empieza a caer el pelo, se nos cae el pelo, empezamos a sentir temas de autoestima que nos afectan porque no nos gustamos tanto a nosotros mismos. Y es por eso que recurrimos, como en mi caso, a este tipo de trasplantes, o hay personas que recurren a otras implementaciones. Si no vas a hacer eso para recuperar tu seguridad, el corte de pelo que más favorece mientras se va cayendo es cuando lo dejan más corto. Lo único es que semióticamente una cabeza rapada, porque aquí me dices, creo que no lo leí, un corte que no sea necesariamente raparme. La cabeza rapada, por cognitivismo, se asocia con peligro. Se asocia con rudeza, se asocia con problemas psicológicos. Oye, Álvaro, ¿por qué lo dices tan fuerte? Sí, porque en cárceles, hospitales psiquiátricos, en lugares de confinamiento, para evitar los piojos y que se agarraran el pelo y pleitos, lo rapaban. Por eso, una cabeza rapada siempre comunica esta especie como de desquicio, locura, fuerza, rudeza. Por eso a muchos villanos o personajes de acción te los ponen de esa forma. O la rudeza que te comunica un Pitbull, un Vin Diesel, un Bruce Willis. El propio Jeff Bezos de Amazon, de los que no tenía dignidad, de que se le estaba cayendo el pelo y lo veían mediocre, decide raparse la cabeza y te da una especie de atributo como del Lex Luthor, ¿no? O sea, o del Dr. Charles Xavier. Me estoy yendo a los personajes de cómic porque es como que la mente les funciona más fuerte. Pero sí comunica fuerza, comunica rudeza. Entonces, si no lo quieres comunicar, pues entonces lo que tendrás que tener es un corte, ya sea al 1, al 2, pero trata de jugar con los niveles y los contrastes. Y ahora vuelvo a hablar de otra ley de la Gestalt, la ley del contraste. Dices que te está faltando pelo en la parte superior. Si tú lo que haces es raparte o dejarte al 0.5 o al 1 los laterales, va a parecer, y arriba te lo dejas al 1.52, por contraste, parece que tienes más pelo arriba porque se convierte en punto focal. En vez de dejártelo todo rapado al 1 o al 2, parejito. ¿Ya lo vamos entendiendo? Pues bueno, ay, me encantó que haya sido así la primera pregunta de convertir en consultorio. Nadie te preguntó, porque se relacionó perfecto con la Gestalt y con el cognitivismo. Gabriela González, soy directora en Ciudad de México. ¿Qué opinas de actitudes chantajistas de los colegas, las cuales obstruyen la productividad del equipo y quitan tiempo a un líder que debería justamente hacer eso, liderar un equipo hacia la eficiencia? Pues, ¿qué opino, Betina Kaiser? Que para que pueda existir un chantaje, tiene que haber forzosamente una persona que se deje chantajear, ¿ok? Entonces, si tú eres la líder tienes que desactivar el chantaje. ¿Y cómo lo vas a hacer? Evidenciándolo a través de una actitud no confrontativa, sino trata de generar preguntas. A ver, lo primero que te digo es no trates de cambiar la condición humana, así es la gente. Pero esto pasa exactamente igual en una relación de pareja o hasta de hijos. Un chantaje podría ser como: ay, papá, pero es que qué poca, porque a mi hermana sí la dejabas hacer ese tipo de cosas a ciertas edades y a mí no. ¿Sabes qué? Ya no te voy a hablar. ¿Cómo podrías tú bajarle ese chantaje? A través de una pregunta y decírselo como: mi amor, a ver, ven aquí. Dime a qué te refieres con que a tu hermana sí le daba permiso de hacer esas cosas. Y entonces la otra persona se tiene que expresar hasta darse cuenta que no es cierto. A ver, lo que me está... Dime un caso particular de cuando le di a tu hermana permiso así. Y entonces solitas las personas se dan cuenta que cayeron en un chantaje. O después preguntarle: oye, mi amor, me duele mucho lo que dijiste. ¿Qué crees que vamos a ganar si me dejas de hablar? ¿O qué crees que vas a ganar si me dejas de hablar? Ah, pues que ahora me dejes salir menos. Y solito le caen el 20 a las personas. Entonces, ante las actitudes chantajistas de tus colaboradores, trata de desactivarlos con preguntas y solito se van a dar cuenta que están cayendo en chantaje. Y continuamos. Jesús Alberto Trejo. Estimado Álvaro, soy estudiante de maestría en educación y actualmente curso una maestría de epistemología, lo que me ha llevado a reflexionar sobre cómo se genera y valida el conocimiento en la actualidad. Como seguidor de Imago, me entusiasma la oportunidad de poder participar en el podcast. Y mira, ya estás entonces, Jesús, qué bueno que te entusiasmaba. Y ahí viene tu pregunta. Vivimos en una era donde los influencers tienen un impacto significativo en la opinión pública, muchas veces superando a los medios tradicionales en alcance e influencia. No muchas veces, ya lo superan. El nuevo liderazgo de opinión es el de los creadores de contenidos o llamados influencers en diferentes áreas. Y si no me creen, el personaje, el líder de opinión número uno en el mundo al día de hoy se llama Joe Rogan, ¿ok? Y es el que más métricas tiene. Es de Estados Unidos, tal vez su influencia no llega a todo el mundo, pero por métricas es el influencer más importante dando su opinión, porque MrBeast no opina, nada más entretiene. Pero cuando sí se trata de opinar, se llama Joe Rogan. Si tú ves su preparación, si tú ves a lo que se dedicó, cómo empezó, si tú ves sus opiniones, que a veces llegan a ser muy radicales, tendenciosas, son tan fuertes que para la elección pasada entre Biden y Trump, Trump se sentó con Joe Rogan y fue un motivo para que subiera más en popularidad. Pero también Trump se sentó con Theo Von, Theo que es un comediante muy sarcástico. Y haberlo hecho fue más fuerte que una entrevista en CNN o Fox. Porque además Fox claramente republicano y CNN demócrata. Entonces tenía mucho más peso. Y Joe Biden decidió no ir a Joe Rogan. ¿Por qué? Porque obligaba a Joe Rogan a ir a la Casa Blanca. Y ve la gran fuerza de estos nuevos líderes de opinión que dijo: estás loco. Si quieres venir a mi podcast, es en este día, en este lugar, en este horario. Y no lo aceptó Joe Biden y fue perjudicial para su campaña. Pero bueno, hice aquí un paréntesis porque me dices, a veces superando a los medios tradicionales, no. Ya en muchos casos se supera. Sus mensajes son directos, cercanos, metiones en tu correo, altamente consumidos, especialmente por las nuevas generaciones. Híjole, Jesús, sí. Porque las nuevas generaciones ya crecieron con la cultura digital a un clic, ¿no? Ya están, son nativos digitales. Pero te lo puedo apostar que tú, Jesús, como yo también, nos estamos enterando de más noticias y liderazgo de opinión por las personas que seguimos en redes. Lo único es que seguimos a personas tal vez de otro perfil u otro rango, pero incluso hasta por las conversaciones que tenemos con nuestras amistades, núcleos cercanos, por WhatsApp, que ahí también hay una microinfluencia. Te lo puedo apostar que tú estás en algún chat donde hay alguna persona que se opina de música, de fútbol, tiene mayor ethos o está empoderado y le vas a creer más que si lo dice un medio de comunicación. En nuestra propia familia, entonces, tenemos microinfluencers en nuestros teléfonos. Y terminas diciendo, ¿cuál es tu inquietud? ¿Cómo afecta este fenómeno a la construcción de conocimiento colectivo? Ya que si antes confiábamos en instituciones académicas y medios periodísticos, hoy una declaración viral puede moldear percepciones en un proceso riguroso de verificación. Desde mi experiencia, ¿cómo creo que este cambio afecte la confianza en la información y en quienes consideramos autoridades al saber? Muchísimo. Los medios de comunicación ya vivieron un tiempo de cambio. El rigor periodístico ya no existe o existe muy poco. Al día de hoy, informar es presenciar. El periódico de ayer ya no existe. O sea, si tú vas a comprar el periódico impreso, ya trae las noticias de ayer y tienes que vivir las noticias de hoy. Yo te pregunto, Jesús, y a toda la gente que nos está viendo o escuchando, ¿cómo te enteraste de la muerte de Paquita, de Tongolele, de Daniel Bisoño? ¿Cómo te enteraste de la enfermedad del Papa? ¿Cómo te enteraste de muchas noticias las que estamos hablando aquí en el momento que la persona fallece? Casi, casi. Pum, 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 pum. WhatsApp, redes sociales, Instagram, X. Y entonces este medio de cambio ha hecho que, por supuesto, todo lo que es la posverdad, quiere decir la verdad de alguien más tratada de implantar como si fuera una verdad absoluta, pues está más presente que nunca. Por eso la verificación de datos cada vez es más importante, porque si otra vez nos remitimos a la pregnancia, al cerebro se le hace mucho más fácil. Ah, pues me lo dijo alguien que tiene muchos seguidores. Es mucho más simple formarme mi opinión a través de la opinión de alguien más que el trabajo académico, porque tú me estás diciendo que eres psicólogo organizacional ahí en Hidalgo y que estás haciendo, imagínense, estás estudiando una maestría en epistemología. Entonces, pues muchas fuentes del conocimiento para sacar alguna conclusión que pueda ser sensata y más objetiva. Pero la realidad es que te digo que en nuestras épocas, porque presupongo por la edad o lo que no, si ya no me dices la edad, por el contexto de que tienes ahí un par de maestrías y a lo que te dedicas y hablas de los jóvenes y las nuevas generaciones, supongo que eres o generación X o incluso podría ser baby boomer, tal vez no eres ni generación Z ni millennial, has de ser X. Tampoco nuestros medios eran objetivos. También había tendencias, también había falsas noticias, también había agendas que se empujaban. Por supuesto, hoy más que nunca es importante, pero sí, ya cambió. Y es que las redes sociales son un campo fértil donde germina la desinformación. Campo fértil donde germina la desinformación. Y entonces también así actúan ya los medios físicos. Vaya, hasta este mes, una revista con cierta credibilidad de sociales y nota rosa, La Caras, estuvo en el centro de polémicas por decir que la ex primera dama tenía un noviazgo, no sé qué rollos pasaron por ahí, pero yo veía que la primera dama le contestaba y el medio decía cosas y que yo veía que en redes sociales se ponía como un tópico en tendencia. ¿Y quién tiene la razón? O sea, pues entonces ahí, si bien el medio de comunicación puede quedar mal, también nadie sabe, pero todos opinan. Y si todos llegan a una mesa, ¿qué onda, viste? ¿Y qué opinas del Super Bowl de Kendrick? Y no es que yo vi en Instagram que una persona dijo que esto significaba lo de Kendrick Lamar. Mientras tú no le preguntes a Kendrick Lamar qué quisiste decir y cómo estaba todo planeado, nunca lo sabremos. Pues agradezco mucho. Ah, prometí 4, ¿verdad? Bueno, como prometí 4, Liliana Gómez. Liliana, Ciudad de México, 47 años, mamá de un niño de 9, colaborando con una inmobiliaria y que los leads, me dice, llegan a la base de datos de contacto de inmediato para mandarles información. O sea, trabaja en una inmobiliaria donde llegan prospectos y me dice, la cuestión es que la mayoría no contesta en mi primer mensaje. Supongo que será por correo electrónico. Posteriormente los vuelvo a contactar y nada. De hecho, la gerente insiste que no los suelte, pero creo si de inicio no respondieron ahí o ya tenemos la respuesta. O sea, está diciendo si la gente no responde es que no está interesada. ¿Podrías darme un consejo al respecto? Sí, por supuesto. Lo primero es que hagas tu chamba y obedezcas a tu gerencia, pero sí que utilices, digo, si quieres conservar tu chamba, porque si no te metes a discusiones que no llegas a ningún punto. Pero ¿qué es dar un seguimiento? Si una persona no te está respondiendo, puede ser por dos motivos. El que presupones, porque no hay interés, pero sobre todo viene el segundo, porque no sabes captar su interés. Si tú le pones en el subject o asunto del mail informes de la inmobiliaria, altamente lo van a batear. Si tú le pones, Álvaro, vemos tu interés y hoy hay una gran oportunidad para este departamento que te interesó, ¿te puedo marcar? Generas duda, generas interés. De hecho, si hablamos de la pregnancia, al cerebro no se le hace fácil porque no sabe cuál será, dónde está el cierre, no puedo cerrarlo, no puedo concluir cuál será la oferta. Y entonces se convierte en un hook, en un gancho, en un anzuelo para provocar la llamada. O sea, en el tipo de leads y prospectos que estás teniendo, lo que tienes que generar es el deseo. Y así tomas la posición de poder. De hecho, en el libro Salte con la tuya, que te lo recomendaría que lo leyeras para lo que haces, siempre digo que hay que tomar la posición de poder y el poder lo tiene el que no tiene el deseo. Si tú deseas vender, el deseo... Si tú deseas vender, el poder lo tiene el prospecto. Si tú le pasas el deseo al prospecto, el poder lo tienes tú. Y entonces, recibirás esa petición de llamada o solicitud de informes. Ahora, si ya de plano no te está respondiendo y tú insistes una segunda vez, es correcto. Pero si no recibes respuesta, para la tercera ya es insistencia y es lo peor que puede hacer un vendedor. Cuando un vendedor empuja la venta, quiere decir obliga a que le compren más que provocar el deseo de compra. En ese momento que una persona no entiende que no tiene que salir a vender, sino hacer que le compren, vas a caer en gracia tú, y la empresa. ¿Por qué? Porque le va a dar exactamente igual si se llama Liliana Gómez. Si no, va a decir, qué enfadosos estos de Inmobiliaria Fulanito, que friegan. Ya que dejen de molestar. Por lo tanto, así es lo que tendría que ser y hacer. ¡Ay, me encantó! Vamos a dedicarle incluso en algunas ocasiones puros podcasts a preguntas y respuestas, porque me voy a quedar siempre con mal sabor de solo poder responder tres. Pero como ya hice el análisis de lo que quería hablar en otras secciones, qué bueno que nos dan pilón. Y el pilón esta vez consiste en decirles que cada vez los productos de educación continua del Colegio de Imagen Pública son más fáciles de estudiar. Estamos debutando este mes certificaciones, diplomados con dinámicas cada vez más breves. Quiere decir el mismo conocimiento en menos tiempo, conciso, dedicándole 4 meses con educación presencial o a distancia. Muy, muy, muy versátil, para que en imagenpublica.mx encuentres toda la información. Y qué mejor que capacitarte en temas muy especializados del Colegio de Imagen Pública. Ese es el pilón que te dejo en esta ocasión. Febrero, loco. Marzo, otro poco. Y ve cómo voy a cerrar. Recuerda que abrimos con la canción de Ozzy Osbourne, una canción de heavy metal, una canción pesada del Crazy Train. Vamos a cerrar con esa misma canción, pero en otra versión. Es la versión que utilizaban los Osbournes en su reality show, pero date cuenta cómo cambiándole el estilo, tipo big band, tipo jazz, nos remite a otras épocas del año y despierta otros sentimientos. El mismo fondo puede transmitirse, pero la forma, con cognitivismo, puede hacer que logremos diferentes objetivos. Esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública. Nos vemos y escuchamos en marzo. Y en lo que escuchas la canción, imago@imagenpublica.mx, ahí me puedes escribir, me va a encantar leerte y te va a encantar escucharte en el próximo episodio, imago@imagenpublica.mx.